que reclamaban el encuadramiento sindical. Los empleados que habían bloqueado el cruce de las rutas 191 y 31 en la localidad bonaerense de Salto decidieron poner fin a la medida luego de una hora y media de negociaciones.
Deportes.
Arsenal venció a Unión de Santa Fe.
Terminó la décima fecha del campeonato Apertura Néstor Kirchner. Triunfo de Arsenal, que derrotó a Unión por 2-1. Goles de Rosales de penal para Unión en el primer tiempo, 7 minutos y medio. A los 21 de esa etapa igualó trombeta de cabeza para Arsenal. Y en el segundo tiempo, a los 36, Mauro Óbolo, ante una mala salida de Bologna, el arquero de Unión, le posibilitó el triunfo a Arsenal, que consiguió la primera victoria como local en el torneo. Arsenal 2, Unión 1. La décima fecha se cerró hoy con los resultados: Banfield 2, Newell's 0, Ferreira en ambas ocasiones, y Godoy Cruz 2, San Lorenzo 0, Sigali Ramírez para el equipo mendocino. Arsenal 2, Unión 1, final en Sarandí.
El tiempo.
En la ciudad de Río Negrina del Bolsón, la temperatura actual es de 14 grados 6 décimos. El cielo está despejado, en tanto en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, 12 grados 4 décimos es la temperatura actual, 72. El porcentaje de la humedad en la presión, 1022, medida en hectopascales. El cielo algo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schulz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Poquísima gente esta noche en el multiteatro. Muchas gracias a todos por venir. Júntense, porque estamos desparramados como...
No se quieren tocar entre ellos, salvo esa pareja de ahí. ¿El resto?
Sí. Bueno, gracias por estar aquí. Saludemos entonces a Patricio Barton.
Hola, amigo. Buenas noches.
Y esta noche, regresando de una extensa gira, regresa Gabriel Schulz.
Hola, buenas noches.
El temido regreso de Raviol Schulz.
Raviol.
¿Qué tal, Raviol? ¿Cómo estás?
Muy bien, acá el bebé cuadrado.
Acaba de bautizarlo, le digo.
Bien. Querido Patricio,
¿ya van a salir la fábrica de pastas ofreciendo cosas así?
Sí, Raviol Schulz.
Me encantaría, sería un logro para mí.
Bien, estamos en el multiteatro, esto lo dijo usted. Vamos a estar finalmente toda la semana aquí.
Sí, porque
hasta el jueves inclusive.
Se ha suspendido la presentación que teníamos el miércoles en Montevideo.
Sí.
Atención, especialmente la República Oriental. Se ha suspendido esa función. Es todo lo que puedo decirles. Sí, porque es verdad, porque no tengo otros datos ni detalles.
No sabemos más, van a preguntar, pero van a venir después y así.
No sabemos nada, no, tampoco sabemos los motivos. Supongo que habrán sido muy serios y muy predecibles. Así que esa es la noticia nada más.
Bien, y además nos enteramos el viernes, por eso no anticipamos.
Así es. ¿No? Porque fue... El viernes hemos estado en San Fernando, mientras aquí dábamos un programa grabado, ya que no nos es posible transmitir desde allí. De manera que no pudimos dar ese día la información.
Sí, en vivo. Usted habló antes por el...
Hablé, pero no, bueno, no, a lo mejor no es suficiente, ¿no? No. Brevemente, entré desde San Fernando, saludé antes de que aquí en la radio pasaran un programa grabado.
Uh-huh.
Bien, nosotros hicimos un programa en San Fernando que ustedes escucharán, llegado el caso.
El viernes 7.
El viernes 7, mientras nosotros estaremos en algún otro lugar y todo así por el estilo.
Sí.
Bien.
Pero hoy estamos aquí.
Sí,
es difícil coincidir con la gente y todo.
Agradecemos al muchísimo público que hubo el viernes en San Fernando.
Uh-huh.
Muchísima gente, y a todos los que hicieron posible esa transmisión, no le llamaría yo, sino esa presentación.
Esa grabación.
Sí.
Después se fueron, usted sabe, me quedé con una torta en la mano.
Bueno, señor.
Estaban cerrando, vio que era un lugar grande,
sí.
Casi un estadio era
sí.
El lugar. Y ustedes se habían ido todos. Digo, ¿dónde está Dolina, todo el equipo, Gillespie?
¿Y qué le sucedió?
No, se fueron todos. Me quedé con una señora que estaba esperando un remis.
¿Con la torta?
Con la torta en la mano.
¿Y usted qué iba a hacer con esa torta?
¿Usted estaba con la señora, con la torta?
¿O? La torta en la mano y la señora y...
Ah, no era la
misma.
¿La
señora
cosa
que tenía que ver con la torta?
No, porque la señora me la dio la torta.
Ah, la señora de la torta.
Sí.
O sea, la dueña de la torta se la entregó usted. Esto es una maniobra totalmente preparada, Barton.
No.
Sí, eso es lo que se llama una operación.
Espéreme acá que ya vengo.
¿Sabes que el programa en general me abre el apetito? Y yo tengo un largo viaje de San Fernando.
Sí, sí.
Y me fui...
comiéndose la torta.
Sí, pero no tenía utensilios...
Uy, que le metí a los garfios, así nomás.
Como les digo, la verdad me daba vergüenza de mí mismo. Iba manejando con una mano...
Bueno, es un paso interesante. El empezar a sentir vergüenza.
Si con la otra me comió como un alfajor.
Si lo detiene la autoridad, ¿no?
Sí.
Claro.
Usted es pasible de una sanción, porque así como no se puede hablar por celular, mucho menos comer torta, que es más peligroso.
Discúlpeme, tenía mucha torta para tener atención con el
agente. No, pero usted está proponiendo un soborno que yo no estoy planteando.
No, dije una atención.
Y después se chupaba los dedos, así.
Todo porque se me pegó, me quedó todo el volante azucarado.
Ah, no.
Qué porquería.
Es un cerdo, verdaderamente, porque... usted, discúlpeme.
Tenía toda una jalea, y esta gente...
Apúrense, apúrense que hay público. Poquísima gente, loco.
¿Dónde vino?
No vino nadie, así que júntense con la gente que está.
Esto es
no
lo
se
mal.
Separen.
Sí.
Bueno, gracias.
Y...
Está contando que se afanó una torta en San Fernando.
No, señor.
¿Cómo no? Sí.
Y bueno, la señora finalmente... yo la verdad me fui, me dio pena dejar a la señora ahí, que el remis todavía no había aparecido.
Uh-huh.
Pero me dijo la señora, no, vaya, vaya. Digo, no, la espero un poco hasta que venga el remis.
¿Y por qué no la acercó a usted?
Claro.
No se me ocurrió en ese
no
momento.
¿Cómo no?
Era primero que uno piensa.
Para mí que sí la acercó y fueron a tomar algo... Y por ahí se morfaba una torta.
Pero disculpe usted.
Nos cortaron jarritos para empujar. Y la torta ya la trajimos.
¿Se puede caer con una torta a un bar y bebido café?
No, señor.
Yo he visto eso,
¿Por qué no?
Yo he visto, creo que lo conté aquí no hace mucho. He visto una vez en Pipo.
¿En Pipo? Nada menos.
Nada menos que en Pipo, o sea, un lugar ya de por sí. Bien. Y los tipos comieron unas pastas, no sé qué.
Sí.
Y después alguien abrió un paquete que provenía de una panadería.
Bien.
Y sacó cuatro sopas inglesas y le entraron a dar.
Está bien.
Y se las morfaron ahí, las traían de la casa, las traían.
No se puede hacer eso.
¿Por qué
no se puede consumir? ¿Vio
sí,
que
se
dicen...
consumir los videos? Ahora,
le dicen, ¿vio que ni en el cine puede consumir cosas que lleva de su casa?
Sí, me lo dijo usted mismo.
Ah, ¿yo se lo dije?
Sí, sí. No sé si cosas que uno lleva de su casa, sino cosas que uno adquiere en otros lugares. Bueno,
sí, las lleva de su casa.
Siempre las adquiere, salvo que uno sea productor de alfajores.
Sí. Yo igual me llevo cosas, porque en la oscuridad uno no anda mirando.
Me van a tantear a ver si llevo...
Sí, claro.
Si traje, qué sé yo... Una bananita dolca.
No, la bananita es olorosa. La bananita es
no
de
me
la...
Diga.
Sí, es delatora por el olor.
Sí, sí.
¿Usted vio?
Te huelen. A ver, dice... dice...
La bananita dolca, lo único que tiene de banana es la forma.
Ay, es deliciosa, señor, por favor.
Bueno, pero no es no es banana,
por
señor.
Suerte.
¿Qué importa? Bueno, ¿por qué por suerte?
Y bueno, porque usted está... cuando compra algo así, quiere esa pasta y ese chocolate.
Sí.
No está envisionando en realidad una banana.
De hecho, en este lugar a donde yo acabo de ir, me compré un helado de banana, que es una banana helada bañada en chocolate. No es rico.
No es rico.
¿Qué
no es rico.
Cosas, qué asquerosidades
usted
comió?
Es peor que Barton, discúlpeme. Cuéntele a la gente dónde fue.
A Disney.
Bien.
Disney World.
Y
en Orlando.
Y ahí venden...
¿Fue hasta allá para comerse una
para
banana
comerse
helada?
Un helado de
no,
banana.
Señor. En un momento, uno ahí consume permanentemente cosas porque sí.
Claro, porque ya uno nació así.
La oferta es incesante. Entonces, en un momento veo algo que yo pensé que era una bananita helada, pero como la que estamos acostumbrados aquí. No, era una banana de verdad, bañada en chocolate.
Frisada.
No quiero.
Frisada.
Una banana frisada.
No quiero, para bananas de verdad...
Pero yo no sabía que era de verdad.
No me voy a ir hasta Disney.
No sabía que era de verdad, pensé que era una banana...
Acérquense que no hay casi nadie.
¿Y dónde viene toda
esta gente? Favor, no...
Pero...
No se estacionen atrás, vengan adelante. Te sentimos acá una sensación de soledad y de desamparo.
Pero cuánta gente, de repente somos un montón ahora.
De pronto va llegando público. Para mí los manda la radio.
Sí,
son empleados de la radio.
La radio no para mientes... en gastos para hacernos felices.
Son los mismos que
nos ha comprado no menos de 200 personas que han venido hoy para...
Para mí son los mismos que van a un programa de televisión que siempre pasa por Figueroa Alcorta y está el micro en la puerta.
¿Son esos?
Para mí que sí.
Sí. O a los actos. O a los actos de Kirchner.
Sí.
Y a mí me dijeron, yo escuché también por televisión que toda es gente así que...
Todos pagados.
Todos
¿cuánto
pagados?
¿Les pagan para venir
¿qué
acá?
¿Qué les paga a ustedes para venir, eh?
Vienen por aquí, el chori.
Hay un señor abre una caja de empanada.
Muy bien.
Bueno, ¿y la banana congelada se
no
la
está
comió?
Buena. Sí, claro, que la comí, la pagué. La voy a comer. ¿Cómo que no?
No, se la pagó. Es que porque usted lo que paga se lo come.
Entero.
Sí, claro.
Ya está pago, señor. No
bueno,
se tira
pero
nada.
Si no le gusta, lo tira.
Lo lamento. Si no me gusta, bueno,
¿y cómo
aprenderé?
¿Por qué no cuenta cómo estuvo el parque de diversiones ese donde usted fue?
Hermoso.
¿Qué juegos hay?
Hay de todo, señor.
¿Qué quiere? ¿Autitos chocadores?
Claro, eso. ¿Autitos chocadores
no,
hay?
No, no.
¡Oh! Mal empezamos.
Claro.
Mal empezamos. ¿Cuánto cuesta la entrada, por ejemplo?
Un platal. No, no, no. Es una cosa que...
¿Y entonces cómo no va a haber autitos chocadores?
Bueno, si los hay, no los vi. Porque hay cosas mucho más importantes que autitos chocadores.
¿Pero
no hay nada más importante que los autitos chocadores?
Señor.
¿Qué más importante? ¿Ya el olor del autito chocador?
Ese olor a electricidad vieja.
Para mí, solo con que me hagan oler un autito chocador, yo ya estoy satisfecho, pagué la entrada.
Sí,
está,
sí.
Está hecho.
Él va a oler a todas partes.
Claro, hay simuladores.
¿Simuladores qué? Tipos que se...
No.
Como Rolón, así.
No. Usted siente que está viviendo una aventura en vivo. Con el hombre araña, póngale
¿con
en
el
lugar.
Hombre araña.
¿Cómo siente? ¿Cómo
usted
siente?
Está sentado en un coso.
E mira si yo voy a pagar $1,000 para sentarme en un coso.
Sí. Describa el coso.
Como un carrito. Pero el carrito no se mueve. Sin embargo, usted piensa que se está moviendo
uno
para arriba.
Uno de los peores parques de diversiones que he visto en mi vida.
Pero espere,
¿qué juego es este? Mire, usted se siente en el carrito, pero el carrito no se mueve.
Pero sí se mueve. Usted piensa que se está moviendo como un loco. El carrito, en realidad, está en el mismo lugar, pero se revolea por todos lados. Y usted entonces mira alrededor suyo. Está lleno de imágenes en vivo.
Pero es una ilusión óptica, entonces, todo. Y pero la guita que le cobran es de verdad, ¿no?
De verdad, sí, de verdad. Todo el tiempo le cobran plata, ¿verdad? Por cualquier cosa que usted haga.
¿Y son todos juegos así?
No, todos no. Hay de todo. Hay montañas
rusas.
No,
hay una de esas que... Un ascensor de esos que se cae al
piso.
Eso me gusta a mí.
Eso hay.
Porque... Eso me gusta.
Pero
¿de
ahí
cuántos pisos?
Es...
40, 50 pisos.
Sí, no menos.
Sí, sí, ese me gusta.
¿Pero qué le gusta? Es horrible la sensación.
Sí, por eso me gusta.
Sí, señor.
¿Qué?
La torre...
¿Fue usted?
La torre embrujada, sí, señor, fui.
Es ahora, y después de comerse la banana congelada se tiene
claro,
40 pisos.
Te sale
pisos.
Por la nariz la banana congelada.
No, pero ¿sabe? He comprobado que a uno le da más náuseas ir con el estómago vacío que con algo en el estómago.
Bueno, a mí siempre, bueno, perdón que
adelante,
me prometa,
adelante.
Pero siempre me da más náuseas cuando tengo el estómago vacío, porque te da una sensación de como que te baja la presión, ahí está.
Exactamente.
Sí, pero no vacío, vacío. Usted...
Buenas tardes, doctor.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Mire, tengo una sensación...
¿Nauseabunda?
Nauseabundas.
Bueno, es real lo que dice el señor.
Si sí, está... sí, sí, me pasó.
Bueno, no tiene que ver lo que usted le pase, no es la realidad.
Pero no sería el ascensor. Señor. Tirarse desde un ascensor no da un poco de náusea. Usted le echa la culpa al estómago.
Pues lo hice con dos veces. Una con el estómago vacío y otra después de almorzar. Ah. Y después de almorzar no tuve ningún inconveniente.
Lo he dicho.
Bueno, no...
Lo que se llama un experimento interesante.
Esto es así, señor. Porque para demostrarle a mis hijos que a veces...
Que la ciencia avanza, que es una barbaridad.
Totalmente.
Y usted se tiene que subir a 40 pisos y tirarse para demostrarle...
Subo. Señor, me llevan. Yo no subí 40 pisos, yo no subí
bueno,
nada.
Sí, la sube un ascensor.
Sí.
Bueno, ¿qué otros juegos hay? A ver...
Son todos de cine,
hay,
¿no?
Por ejemplo...
Todo de cine.
Cosas de habilidad... Por ejemplo,
ay, pero...
reventar globos con
sí,
un dardo.
Pero no juego a esas cosas yo. Porque para mí están todas arregladas. Entonces no juego.
Es verdad, están arreglados.
¿Cómo va a estar arreglado, señor?
Sí, yo tengo un amigo que trabaja no en Disney, sino en el Hollywood Park, que es un parque itinerante. Ahora está en José Cepaz, creo.
Ah, bueno, es otra cosa eso.
Y bueno, tiene varios juegos de esos... qué sé yo, de embocar la argolla en las botellas.
Imposible.
Y está todo arreglado. Las botellas son más gruesas que la argolla.
Pero eso lo ve usted.
Los dardos están sin afilar.
Claro.
Hay unos rifles para pegarle a no sé qué y también...
Con la mira está desviada.
Sí, sí.
El agua...
Así
usted,
que
el
si,
agua
si que... hacen eso, calcule lo que no harán en Disney.
No, está distinto. Todo arreglado. No, nadie gana nada. Usted, y lo peor es que si gana, el premio es
nada,
horrible.
Un chicle, una banana.
No, ojalá. Le dan un muñeco, si usted gana, que es imposible de traer. Tiene que pagar un pasaje más.
Ah, pero le da una muñeca inflable.
Es un tamaño natural. ¿Cómo hace para cargar eso?
Un hombre araña natural te traes un
no,
tipo
de... No, ni siquiera. Un oso de unos 30 kilos, de un tamaño como yo, que no tiene ningún sentido, señor. Usted se lo gana y es un problema. Porque en el avión no lo puede llevar.
No lo puede llevar en el avión, no.
Y ya no, pero por parte. Uno lleva una parte
de lo va a descuartizar.
La cabeza uno,
bueno,
la
pata... dobla bien y lo mete en una valija.
No, pero aparte no está bien descuartizar un muñeco delante de los niños.
No, se le rompe la ilusión, pobrecito, ¿no?
Sí, claro. Por eso los muñecos que están disfrazados en los parques, nunca los ve uno sin máscara.
¿Cuánto pagan de la...
No, esos laburo? Muñecos, sin embargo, vio que hay niños que... acuchillan los muñecos para ver qué tienen,
sí,
dentro.
Adentro, sí.
En Disney hay por semana 7 u 8 de esos muñecos, que en realidad son personas que son achurados por niños que están deseosos de ver lo que tienen dentro.
Que son seres humanos en este caso.
En este caso son seres humanos y lo que tienen dentro son vísceras.
Ah, señor. Bueno, usted está denunciando un crimen, crímenes de los niños.
El niño es un criminal.
No es un criminal. En este caso será un accidente.
El pobre niño cree que es un muñeco, entonces cree que está en su posibilidad achurarlo, como a lo mejor ya ha hecho muchas veces en su propia casa.
Claro que sí.
Y la madre no le dice nada.
Y,
más
bueno,
que un, ¡ay, rompes todo! Bueno, va a Disney, achura un tipo y la madre dice, ¡ay, rompes todo!
No, señor.
Esto ocurre tranquilamente. Así como el muñeco también a veces reacciona mal.
Me han dicho que los tipos que trabajan de muñecos son antiguos patos vicas del Roxy y lugares
claro.
Así.
Son gente que ya está aburrida y hace calor adentro del...
Hace calor.
Sí,
¿sabes cómo te suda?
Sí, debe ser.
Y no, entonces, ¿qué? Viene un chico del Sky
viene
Mal.
Viene un chico, le toca.
Le hacen zancadilla a los chicos.
Claro, entonces llega un momento que el muñeco reacciona, porque es un ser humano al fin y al cabo.
Y sí.
Y no tienen prohibido reaccionar ellos. Está prohibido directamente, los mandan presos.
¿Y no pueden hablar tampoco?
No pueden reaccionar ni siquiera ante una provocación lisa y llana.
No pueden reaccionar. Tienen que agachar la cabeza, es casi...
¿Y por qué no vamos a provocar muñecos a Disney?
Sobre todo a Mickey, que lo tengo entre ceja
claro,
y ceja.
Claro, sí, sí.
Mickey igual es difícil de encontrar, ¿eh?
No me diga que Mickey es difícil de encontrar.
Es más difícil de encontrar.
Está más, es Dippy, ¿no?
También, la primera línea salen poco. Los ve de lejos, uno
¿y
siempre...
¿Y qué hay de esos osos
manda...
de porquería?
Sí, le mandan las ardillas.
Ah, aquí está, Winnie Pooh.
Dos personajes secundarios.
Sí, sí, los primarios
Pi son... y Olin.
Los primarios son más difíciles de encontrar que los secundarios. Los secundarios sí, uno se los cruza. Estaba, por ejemplo, Dora la Exploradora.
Ah, Dora la Exploradora, pero
estaba.
Eso es muy moderno.
¿Quién?
Bueno...
Dora la Exploradora.
Ah, no la tengo.
Es una que habla mitad inglés, mitad español. Por la televisión.
Sí.
Y tiene un amigo que no sé cómo
Diego se llama el amigo.
Diego.
Sí, estaban los dos, juntos. Que para mí algo hay ahí. Están juntos todo el tiempo.
Sí, no sé.
¿Y el perro Pluto?
No lo vi.
Ah, bueno, pero hice hasta Disneylandia y no ver al perro... Pluto.
Está Dora la Exploradora, que está en Plaza Italia incluso. Acá la vi también en el Trencito de la Alegría. Y
bueno,
más...
mire, yo le voy a decir otra cosa. El Capitán América era el del Trencito de la Alegría.
¿Le iba grande el traje?
Estaba mal. Se notaba que no era...
Ya de por sí siempre fue un... como es uno de los primeros, es muy elemental el Capitán América.
Sí, exactamente.
Incluso en el dibujo.
Bueno.
Le faltan algunos músculos porque todavía no sabían dibujarlo.
Claro, no, tenía músculos, pero no, el traje no daba ninguna...
Pero usted se da cuenta que es el Capitán América por el escudo. Si no tiene el escudo, no hay manera.
Puede ser cualquiera, puede ser Rolón.
Bueno, y eso, y ¿sabe qué? Y los superhéroes sí tienen permitido hablar. Entonces yo voy...
¿Y qué dice? Ahí es donde la...
Yo llego a mi hijo y le digo, sacate una foto con el Capitán América. Correcto, va.
Y el nene lloraba.
Se pone, ¿no?
No, Mr. America.
¿De dónde sos? ¿Qué sé yo? Le empieza a decir, todo bien, ¿eh? ¿Ustedes están pensando? No.
No, yo
perfecto.
No pensé nada.
Entonces, y dice Argentina, uy, me gustaría conocer a Argentina. Y dice, pero en serio lo dijo. Sí. Y mismo, en un momento hasta insiste en darme el mail como para que
quedemos en contacto. América siempre quiso conocer a Argentina.
Pero ¿cómo? No.
Yo leí una historieta en donde... Sí.
Sí, y y el tipo dice, ay, que se come rico asado, opa. ¿Qué es? ¿Cómo es el asado? Y me empezó a preguntar cosas culinarias.
Para mí se lo quería levantar.
Sí, muy raro. Le dio el mail, le dio todo.
Usted no se da cuenta cuando lo están avanzando.
El tipo debe estar contando.
Lo mismo, ahí que comen y que hacen. Sí.
Mientras yo le estaba con la banana helada en la mano.
Sí.
Por favor, el tipo lo está comentando todavía a sus amigos, le está comentando al perro Pluto ahí en
no,
el vestuario.
No, porque es un parque distinto. Una cosa es Universal, otra cosa es Disney.
¿Por qué debe haber un vestuario?
Hay seis.
Y que uno es de Disney, el otro es de Hanna-Barbera.
No, Hanna-Barbera.
El otro es de la Warner.
No, la Warner tiene...
Sí.
Sí, claro.
El otro es de Polka.
Sí, señor. En este hay solamente... Está Universal y Disney.
Y García Ferrer.
Eso no hay, pero...
Tendría que haber.
Hay que hacerlo acá, señor. Hay que hacerlo acá.
Acá hay que hacer...
En la República de los
Niños. En el Hollywood Park.
Sí.
Allá en José C. Paz.
Sí.
Le ponemos todos unos muñecos, Patoruzú.
Todo.
Todo de personajes.
En Tecnópolis, ¿no está Patoruzú? En Tecnópolis.
Debe estar.
Yo no lo vi. Pero no, habría que hacer Trulalá, señor. Uh-huh. Usted hace un lugar Trulalá. Y ahí mete todo lo de García Ferré.
Todos los personajes.
Sí.
Hola, profesor.
¡Oaki! ¡Hijo mío!
Qué lindo eso, ¿eh? Me gustaría.
Hablaba fuerte, que no te escucho.
Sí, se imagina Pichichus, Hijitus, todos con us y terminaciones latinas. Sí.
Yo me di cuenta hace poquito que Gold Silver, papá de aquí, es oro plata.
Pero usted no había entendido Hijitus cuando desde el capítulo 1.
No hace mucho, claro. Y me parece que en este momento hay muchos que se dieron cuenta recién. Sí.
Bueno, y se sacó, ¿trajo algún premio más chico que el oso ese? Que...
No participé. No.
Sí, pero no me gustó nada, ¿eh?
Hay
un trencito que te lleva por...
Sí.
Sí, tiene que haber.
Pero no me subí.
¿Pero a qué fue? ¿A comer una banana helada y a ver al Capitán América hablar de comida con el Capitán América? Eso fue todo el viaje.
¿Venden pochoclo?
Sí, eso.
Vamos mejor.
Pero le voy a decir una cosa.
Y manzana todas con pochoclo por afuera,
eso
mejor,
no.
Porque te hace mal.
Pero el pochoclo que le venden, y me comí un garrón con esto que le voy a decir.
Sí.
¿Es también? Salado.
Ah, como el de la cervecería. Sí, yo también. Es una porquería.
No, está mal. Un
sí,
poco.
Señor.
Está mal.
Y claro, si uno, el pochoclo es dulce.
No, puede
vos
ser
vas
dulce.
A una cervecería y... Y dice, bueno, qué rica, te traen un coso lleno de pochoclo con la cerveza. ¡Es salado!
¿Para la cerveza
está
bien?
Ni la gallina lo quieren.
No, señor.
No, ¿qué para cerveza? A mí me gusta dulce.
Porque aparte ahí...
Bien con pedazos de caramelo
sí,
que unen, que agarrás por ahí y salen 5 o 6.
Pero a todo esto, yo después...
No, de comprar... se me hace agua a la boca.
A mí también me dicen.
Ah. Me compro un balde, porque ahí no, nada se vende, chico, ¿no? Un balde de pochoclo.
Un balde, sí.
Entonces...
Y se lo pone así alrededor del cuello como los caballos.
Meto la mano, me pongo y...
Me lo imagino.
Sí, lo estoy viendo.
Esto es salado. Entonces voy y le digo al tipo...
Sí.
Escúcheme, no hay dulce.
Salad.
Y me miró como diciendo, ¿usted está loco?
Sí.
¿Cómo va a comer pochoclo dulce?
Ahora yo un mad.
¿Por qué no te hiciste asesorar por el Capitán América? Que era un
porque
tipo
no,
de
yo pensé, no dice pochoclo salado. Ellos asumen que el pochoclo es salado.
Y entonces que los dibujos animados, cuando vemos a los chicos que comen...
Salado.
Sí, salado. Qué desastre.
¿Por qué? Qué desastre.
No, entonces
señor.
Iba a ir, pero no voy.
Bueno, pero puede comer otra cosa.
No,
si
no voy.
Puede ir.
Vamos a cortarlo acá porque.
Pero no, no se ponga así.
No, me pongo más. $1,000 la entrada y ni pochoclo.
Pero señor, qué barbaridad.
Bueno, vamos a saludar rápidamente a personas
sí.
que nos han
sí,
enviado
sí.
mensajes.
A ver, Jorgito Díaz dice que estuvo en San Fernando, espectacular. Además. Como bueno, Cholulo, nos sacamos foto con el grandioso negro, Guirespi, Barton y Manuel Moreira. Inolvidable. Juli, mi hijo menor, quiere volver a verlo y yo no te digo nada.
Bueno, querido amigo Alejandro, lamentablemente no puedo escucharlo en vivo porque su programa no se transmite aún en Malargüe, por lo que lo escucho atrasado de Venganzas del Pasado. En un programa de septiembre usted hizo mención de un libro sobre un cura que se peleaba con un alcalde comunista, y se trata, creo, de don Camilo de Giovanni Guareschi. Sí, posiblemente, pero no. El libro que yo mencioné es otro. Es San Martín Bueno Mártir de don Miguel de Unamuno, o sea, una novela bastante más breve que el don Camilo de Giovanni Guareschi, que ciertamente he leído, mejor dicho, mire, ¿cómo será? Me lo leía mi abuela. Me lo leía mi abuela, don Camilo, ¿eh? Eran unos libros preferidos de mi abuela. Y el alcalde comunista se llamaba Pepone.
Es nombre de alcalde del comunista, sí, comunista. A mí me dicen Pepone, pienso en eso.
Así que gracias a Carlos Cardoso, que me trae el recuerdo de este libro. Y hay también una famosísima película con un actor francés, Fernandel, un actor cómico, Fernandel, y Gino Cervi hacía el papel de Pepone. Es una película muy vieja también, de los años 60, por ahí, o anterior, tal vez. Pero tanto el libro como la película hicieron furor aquí en la Argentina, y mi abuela era fanática, y me leyó don Camilo de arriba para abajo. Dale.
Bien, Liliana Rosas dice que no es un comentario lo que quiere dejar en el mail, sino que quiere preguntarle cómo se llama el abuso de palabras con el siguiente ejemplo. Se alegró de verte, se alegró, lo capicúa.
Sí, puede ser considerado un pleonasmo. Uh-huh. El pleonasmo es una figura, una forma, una estructura donde hay una repetición de datos. El ejemplo es, por ejemplo, subió arriba, o bajó abajo, qué sé, cosas por el estilo. Incluso algunos menos evidentes, como lo vi con mis propios ojos.
Lleno total.
Donde hay un énfasis y repeticiones innecesarias de un concepto. En cuyo caso, me espiantaron la mina, me espiantaron. Contiene también. Esa repetición más bien inútil, ¿no? Pero acá se le decía hablar en sándwiches.
Hablar en sándwiches.
Julio Benítez dice, qué lindo que vuelvan a hacer programas por diferentes distritos los viernes. Cuando era más chico soñaba con ir a verlos a Berazategui. Y hoy en día hacen un programa por año acá en mi ciudad. Este viernes no puedo ir a verlos. ¿Cuál fue? ¿Qué viernes estuvieron
en
Berazategui?
En San Fernando.
Ah, bueno. Pero si siguen con la gira de los viernes por los barrios,
si siguen así,
a viajar y a seguirlos.
Pero ya fuimos a Berazategui, claro, y no estaba este señor.
No estaba.
¿Cómo se llama este señor?
Julio Benítez.
No estaba.
No, pero él dice, la lista no lo tengo.
¿Usted se acuerda? No estaba.
Yo, no.
¿Usted fue?
No fui.
Bueno,
sí, entonces, fui.
Más todavía. Me parece que vino.
Fui yo, claro que fui.
¿Y estaba Julio Benítez?
No.
Ah, bueno.
Y preguntamos
entonces,
¿a qué por
estamos jugando, Julio?
Bueno, así que dice que empieza a viajar y a seguirnos por todos los barrios los viernes a donde vayamos.
Eso me encanta.
Está muy bien.
¿Pero por qué no viene acá?
No,
porque le gusta salir.
Mejor, son mucho mejores los programas de poder.
Ya lo sé que son mejores.
Sí,
si no voy
¿sabe
yo
por qué? Porque hay peleas. Que si Dorio se emborracha y empieza a pelearse con la gente.
Eso lo hace acá también.
Sí, pero allá más porque le dan.
Acá no se
lo
nota.
Convidan, hacen siempre un pequeño vino de honor antes.
Sí.
Y se emborracha y queda dormido durante toda la primera parte del programa. Y después se despierta y si alguno lo mira fijo, baja y lo pelea. Y eso paga, la gente va por eso.
Qué lindo.
Bien. Nico Promancio, muy bueno el show de Molina, que estuvo el sábado en ATC y, según me han dicho, con buena recepción. ¿Qué más, Schulz?
Negrito, sos mi expandolina, dice Adriana Artacho Castro. Expandís mis pupilas con tu masculina imagen, mis oídos con tu risa contagiosa y mi cerebelo con tu inteligente humor.
Se le dilata todo.
Sí.
No necesitas.
O casi todo.
Qué bueno.
No necesitas una fémina que con su humor perfume cual rosa tu mesa de radio.
Lo que usted quiera.
Si tus secuaces me aceptan, acá estoy. Abrazos, Adri Castro.
Bueno.
Adri.
Marisa Mariel dice, excelente la presencia de todos ustedes. Estuve en Sanfer el viernes, etcétera. Bueno, ¿qué más?
María Clara dice, considero que estoy en graves problemas. Me estoy enamorando de un tipo al que estoy conociendo. ¿Qué hago? como muy amigo que te considero, no leas mi nombre. Ah, pero no leas mi nombre al aire. Me lo dice al final del mensaje.
Ya lo leíste.
Claro.
A ver, rebobiná.
María Clara dice, considero que estoy en graves problemas.
Sí, lo leíste, lo leíste.
Sí, sí. Evidentemente lo había dicho, bien.
¿Qué le pasa a la mina?
Se está enamorando. Y
¡oh,
viene,
gran
y viene
cosa!
A alardear, viene a decir como si fuera la única que se,
sí,
enamora,
que se enamora,
¿qué hace?
¿Y de quién se va a enamorar? ¿Y qué? Casada, me parece.
Y parece, porque parece que está en un problema, no
está
sé.
Está el apellido María Clara,
no,
dígalo.
No sé,
porque
no
debe
sé.
Haber mucha María
cambiemos,
Clara.
Cambiemos el nombre. Rebobine y le cambiamos el nombre.
Bueno, aquí escribe María Clara. Considero que estoy en graves problemas. Me estoy enamorando de un tipo. Pasan siempre la misma grabación.
Sí,
los de
tiene
la
razón.
Radio.
Bueno, ¿qué más, Jules?
Fernando Páez dice que de negro a negro te tengo que decir algo. Te envidio. Realmente.
Sí.
Cantaste con Sandro, con Mercedes Sosa, con Leloutier, Julia Senko, Serrano, Juan Cagaguá, Baglietto y Rolón. Así que cumpliste una misión y reuniendo estas grandes estrellas en una sola obra. Y bueno, también vos cantas bien y el programa está bueno. Y le pide si le consigue un autógrafo de Julia Senko o aunque sea de Stronati.
Marisa Mariel también fue a San Fernando. Camila Ceballos Lereté. Lo repito, Camila Ceballos Lereté. Bueno, ¿quiere saber si el 20 de octubre vamos a estar en el multiteatro? Todavía no lo sabemos porque nuestra agenda está complicándose.
Sí,
está
el 20, no sé.
Probablemente, pero no lo sé. Mientras que Lourdes Pereira Fierro, uy, dice, ya les avisé a mis hermanos orientales de Montevideo para que fueran haciendo fila. Bueno, dice, seguirán haciendo fila hasta nuevo aviso.
Sí, hay varios de esos mensajes de Montevideo. Algunos todavía preguntan dónde se retiran las entradas.
Claro, porque no se han enterado. Repitamos entonces. El miércoles, lamentablemente, y lo lamentamos muchísimo, por razones ajenas, incluso nuestro conocimiento,
sí,
no estaremos en Montevideo.
Bien. Bueno, Fede Serrani es de Bariloche, tiene 15 años, y nos cuenta que se inauguró un teatro muy lindo en Bariloche, y al fin un buen teatro en esa ciudad, y que lo considera muy apto para que vayamos a hacer el programa.
Muy bien.
Y quiere hacer eco desde aquí.
Mientras que Cecilia Giambroni dice que te esperamos pronto en Chivilcoy.
Es que pronto estaremos en Chivilcoy, ¿eh? En sí. cambio, Mario Antonio Mayaruzeta dice, qué pena que no vienen el miércoles a Montevideo, se acaba de enterar.
Ah, y ya lo mandó.
Ya lo mandó. Bueno, muy bien. Vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual hablaremos de una linda historia, de una linda historia del amigo Napoleón. Un amor fallido de Napoleón. Me gustó esta historia. Bueno, hagamos primero una pausa, en el transcurso de la cual Jules repartirá pequeños regalos que ha traído de su viaje a Disneylandia.
Sí.
Ah, y miren, ahí hay algunos caramelos.
Sí, hay unos chocolates, sí, acá. Que,
aquí está.
Creo que los compró en Constitución.
Y los compró en Constitución. Los compró. Me llama mucho la atención que se llama chocolate Raulito.
Sí.
Porque allá Raulito de los
alumnos. Además, es un chocolate. Vio que el chocolate se derrite y después se reconstituye cuando lo agarra una temperatura más fría.
Sí.
Están así, los traes con el bolsillo de atrás
sí.
Hay del pantalón.
Marcas del número de la libreta de enrolamiento. Bueno, pausa.
Si llegas o salís, lo hacemos juntos. Trasnoche Nacional. Twitter, @lavenganzaradio.
Comienza espacio publicitario.
Pía Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista, 0800-555-CANDE.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
Bueno, son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 33999-242109.
Fin espacio publicitario.
Radio. A toda hora.
Pública.
La radio pública.
12 de la noche, 44 minutos.
Una sola radio.
A todo el país.
Nacional.
Si es primavera, es Nacional. Nacional.
200 años de historia, 200 años de avances y descubrimientos. Nacional transmite en vivo desde Tecnópolis la maravillosa aventura del conocimiento. Ya la recorrieron más de 2.400.000 personas. No te lo podés perder.
Acá estamos disfrutando de Tecnópolis.
La entrada es libre y gratuita y podés ingresar por Juan Bautista Lasalle 4365, junto a la Avenida General Paz y muy cerca del cruce con la Panamericana, Villa Martelli.
Muchas gracias porque la radio pública está acá en Tecnópolis.
Tecnópolis, la ciencia y el conocimiento son para todos. Vivilo por la radio pública argentina. ¿Escuchaste a Larrea?
Swing.
Lunes a viernes, mañana, de 9 a 12.
Por la radio pública. Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires, en la Avenida Corrientes, 1283. Toda la semana, hasta el jueves, inclusive, estaremos haciendo el programa en vivo aquí y la entrada es libre y gratuita.
Quería avisarle al querido Daniel Míguez que su libro, Kirchner Íntimo, finalmente ha llegado. Porque hoy me llamó para ver si me había llegado el libro y yo le dije que no realmente, lo cual era cierto. Y entonces él se dispuso a enviarme otro. Le agradezco el que ya me envió, que recién llega ahora, Kirchner Íntimo, el hombre y el político, por el periodista que mejor lo conoció, Daniel Míguez. Es un libro de Planeta que promete ser muy interesante, desde luego. Pero viene también con una amable dedicatoria del querido amigo Daniel Míguez. Dedicatoria que seguramente iba a repetir, realmente claro, abreviada, porque ya de segunda vez uno no es tan amistoso, pero muchas gracias, Daniel. Él me había invitado incluso a la presentación de este libro, y nosotros no me acuerdo dónde íbamos o qué demonios hacíamos.
A la presentación de otro libro, habremos.
Y probablemente, probablemente. Sí, sí, era un día en que nosotros no sé qué jarabe teníamos. Bueno, muchas gracias, Daniel, muchas gracias. Ahora, ahora mismo daremos cumplimiento a la promesa hecha hace algunos minutos de hablar acerca de Napoleón Bonaparte. Ubiquémonos en Francia en el año 1807. Napoleón buscaba una esposa nueva. En otro orden de cosas, digamos que todos los historiadores están de acuerdo en que este hombre tenía una extraordinaria capacidad de trabajo. Y entonces se ocupaba simultáneamente de muchísimas cosas. Un tratado de paz, la etiqueta en la corte de Westfalia, las finanzas de Francia, el número de botones a disponer sobre los uniformes de los húsares, la organización de los bomberos, qué sé yo. Pero esta misma capacidad de trabajo la volcaba en su vida sentimental. Por esos tiempos Napoleón llegó a tener 17 amantes en actividad. Es decir, amigas que le gustaban y que lo correspondían. Y a las que podía convocar para encontrar una mutua satisfacción sin dilaciones ni entreveros verborrágicos. Es decir, una colección de seminovias, como decimos aquí. Esta prodigiosa actividad galante no impedía a Napoleón el continuar la búsqueda de una mujer que fuera más prolífica que Josefina. Todavía estaba casado con Josefina Beauharnais y recuérdese que la emperatriz no le había dado hijos a Bonaparte y por ese motivo el matrimonio imperial empezaba a desgastarse. A principios de noviembre de 1807, Napoleón supo que la hermosa princesa Augusta de Baviera, hija del rey de Baviera, naturalmente, tenía una hermana más chica, que era la princesa Carlota. Augusta de Baviera se había casado con Eugenio de Beauharnais, casualmente el hijo de Josefina, pero era un hijo que Josefina tenía con su primer esposo, el militar llamado justamente Beauharnais. Dice el cronista que Napoleón, al conocer que Augusta de Baviera tenía una hermana, anduvo a lo largo de su despacho un poco nervioso y se dijo que si la mina estaba tan buena como su hermana mayor, sentiría gran placer en acostarse con ella cada día. Entonces llamó de inmediato a su ayudante Rostand y al mariscal Giraud y les comentó su plan. Le dijo, mire, convoquen a Milán a la princesa Augusta de Baviera y díganle que traiga a su hermana. Y nosotros nos encaminaremos hacia allí inmediatamente, dijo, utilizando la primera persona del plural como suelen hacer los emperadores. Pocos días después, Napoleón salió hacia Italia con una pequeña hueste. Iban también Rostand, Giraud. Iba muy entusiasmado el emperador y lleno de ilusión por encontrar a la mujer de sus sueños, calculando que Carlota iba a estar todavía mejor que Augusta, porque las hermanas menores suelen ser, si no más lindas, al menos más jóvenes que las mayores. Ahora bien, el viaje fue una porquería, extraordinariamente penoso. Napoleón se expuso a graves peligros. Si fuera una película, podríamos contar que a mitad de camino apareció un huracán con torbellinos de nieve, los torbellinos cegaron a los caballos se negaron a continuar adelante. Al verse inactivo y desesperado por llegar, Napoleón descendió del coche con el mariscal Giraud y su ayudante y anduvieron los tres, siguieron a pie. Tenía la intención de alcanzar una pequeña barraca que había por allí. Bueno, un desastre. La tormenta se hizo cada vez más fuerte. El emperador se sofocó, perdía la respiración y Giraud, a pesar de ser fuerte, todavía tenía dificultades para luchar contra el viento. Bien. Finalmente pudieron llegar a una barraca.
No sopla tanto ahí.
No. Había un campesino allí que vendía aguardiente a los peregrinos. Bueno, Napoleón recuperó el sentido y empezaron a conversar y preguntó qué convenía hacer. En realidad lo preguntó para probar a sus hombres. Giraud y Rostand dijeron que había que volver. Y entonces el emperador se indignó y dijo que había que avanzar. Bueno, al final armaron unos trineos y de ese modo llegaron a destino, llegaron a Milán. Augusta de Baviera los recibió con sus galas, ya intuía los planes de Bonaparte. En realidad habían llegado los chismes y no se hablaba de otra cosa en Milán. Viene el emperador a buscar una esposa. Y Napoleón apenas si tuvo tiempo para acicalarse un poco y pidió audiencia con la corte completa para poder, después de terribles peripecias, como se ha dicho, conocer a Carlota de Baviera. Bueno, caminó hasta el salón donde estaba la corte. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué sé yo? Mucho bulebú. Y de golpe, ¡pah! La ve a Carlota de Baviera. Era horrible. La decepción de Napoleón pudo notarse, pero él no dijo nada. No dijo nada, pero estaba de muy mal humor. No saludaba a nadie, se enojó con un asistente. Y no hacía otra cosa que mirar a Augusta y luego a su hermana Carlota en un perpetuo ir y venir de ojos, como para certificar el fiasco. Pero además, tal vez por el viaje, tal vez por el desengaño, se agarró un resfrío que lo dejó postrado en Milán por varios días. Pero, a pesar de todo esto, Napoleón no hizo ningún comentario desdeñoso respecto de Carlota. Ninguno, no dijo nada. Algunos, sin embargo, se daban cuenta del desengaño de Napoleón y estaban tristes. Entre los que esperaban un casamiento de Napoleón con Carlota estaba justamente el rey de Bavaria, y el emperador Napoleón, que tampoco quería perder la influencia que tenía en aquella región, intentó, para mantener el decoro y las buenas relaciones, hacer algo. Y se le ocurrió la siguiente y pésima idea. Hizo llamar a su hermano Luciano, que estaba en Italia. Luciano se había cansado, o mejor, se había casado. Bueno, lo mismo. Se había casado sin el consentimiento del emperador, con una mujer que estaba divorciada de un agente de cambio deshonesto. O sea, había tenido un matrimonio no aprobado por Napoleón. Bueno, y ahora lo llamó Napoleón. Llega Luciano y el emperador le dijo enseguida: te ordeno que te divorcies. Bueno, Luciano, el hermano Napoleón, estupefacto, arguyó que amaba a su esposa. Y Bonaparte dijo que no podía quedar mal con la casa de Baviera y que era necesario que él se casara con Carlota. Bueno, se produjo entonces un entredicho familiar, no político, sino de hermano a hermano. Y así Luciano, en el tono más cotidiano, le dijo que no se iba a casar ni loco con esa mujer tan fea y que él mismo se hiciera cargo del error de cálculo que había cometido. Napoleón entonces insistió en que se divorciara y en que le iba a mandar a la policía a detenerlo si no se casaba con esa mina. Luciano contestó que prefería pasar 12.000 años preso en la isla de If antes de acercarse al esperpento de Carlota, y salió dando un portazo. Pero sucedió algo espantoso. La princesa Carlota escuchó esa discusión. Estaba en el pasillo y escuchó todo lo que hablaban. Cuando pudo verlos juntos, antes de la partida, a Napoleón y a Luciano, hizo que una de sus damas de compañía les llevara un mensaje que decía así: no os preocupéis demasiado. Vosotros tampoco me agradáis. Punto. Napoleón abandonó Milán, sacudido por la esperanza rota y también por la humillación a que lo había sometido la princesa. Y esta es la historia. Una historia interesante que debía dejarnos algunas enseñanzas.
Por ejemplo,
que, no sé, pero debería dejarnos alguna.
Pero sí, claro, como que el tipo nunca tiene que pensar que la mina está siempre con él. Pues Napoleón dice, fue, va y dice...
No, pero estaba con él la mina, pero...
La mina dice, vos no me gustás, le dice.
Una enseñanza podría ser que no siempre las hermanas de las lindas son lindas.
Eso está claro.
Pero, a ver, hagamos sin mencionar a nadie, por supuesto, ¿no? 20 segundos de introspección.
Es verdad.
O de evocación, mejor sí. Todavía. Evocación de las hermanas que conocemos. A ver si...
Bueno, algunas sí.
Algunas sí, algunas no. Sí. Parecer se parecen, pero el parecido no garantiza nada. Muchas veces dos personas se parecen y una es linda y la otra no.
Sí.
Ahora, la mayoría de las veces, si una hermana es linda, la otra también. Pero la mayoría de las veces, esto es más fácil, si una es fea, la otra también. Así que yo creo que hizo bien Napoleón. El cálculo era correcto, pero no tuvo suerte, no ligó. Yo he ido mucho, y el viaje además.
Y bueno, sí.
El viaje que hizo el tipo hasta Milán por ir a buscar una mina que no le... Yo he ido muchas veces a lugares, he hecho viajes así, para una cita ciegas o algo, alguna cosa. Citas a ciegas y citas a tuertas también. Porque a veces uno ha visto a la mina, pero la ha visto mal.
En la penumbra.
Claro, desde lejos, o no la ha visto completamente, ¿me entiendes? Esa sería una cita a tuertas.
Sí. Y está la cita sorda también, ¿no?
Que no la escuchó.
Claro, cuando le empieza a hablar dice, uy, por Dios, que se calle también.
Claro, claro. Pero, bueno, hay que admitir que no todo es la belleza. Hay gente que tiene, digamos, un ánimo, un espíritu que le cuida el cuerpo, por no decir otra cosa. Así que, bueno, no hay ninguna enseñanza. Yo quisiera dedicar esto a todas las hermanas de nuestras novias. A la hueste de hermanas de nuestras novias. Podría darse el caso incluso de que alguna de las hermanas de nuestras novias fueran también nuestras novias. o lo hayan sido en forma sucesiva, simultánea, secreta, pública, no lo sé, a veces con la ignorancia de uno mismo incluso.
Bueno. Lo cual su novia pasaría a ser la hermana de su novia y así.
Claro, al mismo tiempo sería tu novia y la hermana de tu novia.
Claro.
A un mismo tiempo, extraordinario, sí. ¿No? Las dos. Bueno. Y entonces, claro, que haya sido hermana de nuestra novia, además nuestra novia requiere una doble dedicatoria. Así que, bueno, hemos ido a la discoteca y el discotecario me comentó que él tenía una hermana que era feísima.
Bueno, salió a él. Sí. Claro. Él también es feo.
No, él consideraba que no, que él era lindo, era bien parecido.
Bien parecido a su hermana. Sí.
Y entonces, como me dijo que la hermana no conseguía novio, cosa que también debe haberle pasado a Carlota, me dio este bello tema, esta bella milonga, que va a cantar Amalia de la Vega, hablando de orientales ilustres. Uh-huh. Amalia de la Vega canta La Solita. Adelante.
Dicen que nada le apena y que por nadie llora. Por nadie llora, si de penar está vieja y de llorar se acansa. Pa'l campo santo o pa'l cielo, uno a uno se han llevado. Solita quedó en las casas y dicen que no ha llorado. Dicen que nada le apena y que por nadie llora. En la puerta de sus días, mirando al cielo, rogó. Mirando al cielo, rogó.
Era Amalia de la Vega en La Venganza Será Terrible, La Solita.
Por Nacional, Argentina se informa.
La 1:04 en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 12.4°. La humedad, 61%, y el cielo está algo nublado. 350.000 niñas serán vacunadas para prevenir el cáncer de útero. Es parte del plan contra el virus del papiloma humano que será presentado hoy por el ministro de Salud, Juan Mansur, en Puerto Iguazú. El tratamiento fue incluido en los últimos años en el calendario nacional de vacunación.
Internacionales.
Japón le pidió a Europa que ayude a Grecia. El ministro nipón de Finanzas solicitó el salvataje para tranquilizar los mercados y frenar el alza del yen con respecto al euro. La incertidumbre no podrá ser apaciguada hasta que quede clara la intención de aplicar rápidamente el plan para Grecia, declaró Jun Azumi.
Deportes.
Hoy se juegan tres partidos por la novena fecha del Nacional B. A las 17 en Jujuy, Gimnasia Esgrima versus Defensa y Justicia. A las 19:25 en Córdoba, Instituto recibe a Gimnasia Esgrima La Plata. Y a las 21:30, Quilmes de local se enfrenta a Atlético Tucumán.
El tiempo.
En Buenos Aires la temperatura 12 grados 4 décimas, la humedad 61% y el cielo está algo nublado. La 1 de la mañana y 5 minutos en todo el país.
Argentina está informada por la radio pública. La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Les recordamos que en Facebook estamos en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. Y en Twitter, en @lavenganzaradio, así, todo junto. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Ejercite su cuerpo, usted que parece un chancho. Nuestra habitual sección de salud, dedicada a mejorar la performance de todos nuestros oyentes y a evitar una muerte segura gracias a la ejercitación. Tenemos al doctor Emil Satopec, que nos hablará esta noche de las ventajas de correr, hacer gimnasia, hacer flexiones y todo eso. Emil, ¿cómo le va, doctor?
¿Qué tal? Un placer estar en tu programa.
Bueno, ¿cuántas personas... ¿Qué porcentaje de personas se ejercitan en el mundo?
¿Pero para qué quieres saber
eso? Es importante, señor.
Sí, para comenzar a charlar de algo.
Bueno, pero ¿por qué empieza por porcentajes a nivel mundial?
¿Qué porcentaje?
Tenemos que empezar por nuestros cuerpos. Usted
bueno,
por el
¿qué
suyo?
Porcentaje de nuestro cuerpo se ejercita?
No, usted pone en funcionamiento... ¿Sabe cuánto...?
Usted no va a contestar ninguna pregunta, señor. ¿Para qué viene?
¿Sabe cuántos músculos está moviendo usted en este momento?
En este momento ninguno, porque estoy quieto.
No, sin embargo, quieto y todo, hablando, haciendo los gestos que usted hace, está moviendo alrededor de 456 músculos.
Ah, parece mentira.
Está loco, lo tenemos.
¿Pero cuántos músculos tiene un cristiano?
Claro.
Entre 200.000 y 220.000.
No, señor, puede usted ser, señor.
Sí.
Entonces, cuando vas al gimnasio, ¿cuántos aparatos tenés que tener?
Claro.
Este es para uno, dos, tres, 400.000 aparatos, uno por cada músculo.
No, no le mueve uno por músculo, señor.
¿Cómo no? Sí. Yo cuando dice, a ver, este aparato es para tal músculo, me dice.
No, hay micro...
Mire.
¿Qué pasó? Shh.
Cuidado que viene la cana.
Pasó.
Creo que están buscando a uno de nosotros.
Hoy Dorio no vino, sí.
Cualquier cosa, no lo conocemos a Dorio, les digo al público. Si viene la policía de golpe y entra, empieza a preguntar, uno de bigote, nosotros acá nunca lo vimos.
No.
¿De acuerdo? ¿Eh, muchachos? ¿Sí?
¿Estamos?
Sí, estamos, claro. Bueno, Continuamos, ¿eh?
Ahora, sí. Doctor, el sedentarismo me parece que hoy es una de las
peores... Es una epidemia.
Claro.
Una plaga, una basura.
Es uno de los peores flagelos del siglo XXI, ¿no?
Un látigo.
¿Y cómo hacemos para luchar contra el sedentarismo?
Párese. Párese, sale a correr, ábrase a la vida.
No,
señor. Abra la puerta de su casa.
Es mucho trabajo.
¿Quién es?
No sé.
¿Sabe qué? Busque en lo que tenga que hacer. Por ejemplo, usted mañana, algo que tenga que hacer mañana, dígame.
Tengo que correr la maratón de los barrios.
Bueno, no.
No, por ejemplo, yo, dormir.
No, algo se... No, dormir no cuenta.
¿Y que no mueve músculos cuando duerme?
No, muy poco, casi nada. Algo sedentario. Por ejemplo, usted dice, bueno, tengo que ir a comprar el pan.
Sí, claro. Sí. Va a una panadería, por ejemplo, en Valentín Alsina.
Sí, señor.
Usted vive en Palermo.
Una panadería bien lejana.
Claro, sí. 40 kilómetros.
O hace caminos, por ejemplo, caminando para atrás.
Ah, sí, pero yo lo haría, pero la gente vio cómo es, ¿no?
Claro, uno llama la atención.
Sí, empieza a gritar cosas, qué sé yo.
No, o va haciendo... ¿Usted marcha de vez en cuando?
Marcho preso, sí, muchas veces. Marcho de piedo.
No, habrá visto...
No menos de una vez por semana marcho a las piedo en algún sentido.
No, aquí la marcha es caminar.
Sí.
Pero rápido. ¿Lo habrán visto en los Juegos Olímpicos? Que
ah, sí, esos tipos que van como Pancho Ibáñez, así.
Sí, con la espalda recta.
Apretando mucho el paso.
Sí. Y pasos bien amplios, bien amplios, bien amplios, pero sin llegar a correr.
No, porque el que corre pierde, es descalificado.
Es descalificado. ¿Cuál es la señal de que uno, cuando empieza a correr y cuando dejó de caminar?
No.
Cuando en algún instante del trayecto está suspendido en el aire.
Ah,
no
sí.
Tiene contacto los pies con, sí. Con la tierra.
¿Y cómo se da cuenta usted?
Ahí está corriendo y se da cuenta.
Bueno, ¿y qué gano yo con eso? Usted caminar así que también te digo que te miran medio mal.
Bueno.
¿Quiere pasar, señor? Dice.
Ahora, discúlpeme.
Es el Capitán América.
¿Usted me está haciendo asumir que uno puede levitar?
No, levitar no,
a
señor.
Los saltos, dice el señor.
No, pero corre, ¿qué pasa
pero
si uno
no
levita?
Puede levitar, me parece.
Claro, ¿qué pasa?
Sí, pero eso necesita... Hay gente que ha atravesado por la experiencia del levite.
Sí. Sí.
Pero con control mental, con estados de meditación,
¿sí?
Estados
¿sí, doctor?
Sí, señor.
Ah, eso me interesa muchísimo.
Pero bueno,
porque
eso...
Porque a mí me... yo hay unas minas que no me las puedo levantar, ¿no?
Sí.
Y no encuentro cómo conmoverlas. Y en una de esas, imagínese... Levito.
Y ahí está.
Le toco el timbre y me la aparezco así suspendido en el aire 20 centímetros.
No, no hagas que.
Y le hago así. Como diciendo, ¿y?
¿Y qué?
¿Y? ¿Qué me decís ahora? ¿Dónde tuviste un novio que.
Que levite?
Que levitara.
Roberto, poné los pies sobre la tierra de una vez en tu vida.
¿Cuánto tiempo,
cabeza?
Doctor, ¿cuánto tiempo recomienda estar en levitación? Para que no sea ya peligroso, ¿no?
Claro.
No, señor, yo no
te,
es que lo recomiendo.
¿No te hace mal la cervical levitar ¿qué? Tanto?
No,
uno
levitar
uno está
no.
Tenso, decía, ay, ¿no te agarra miedo?
No, señor, la gente que ha pasado
por esa
experiencia...
Hay que empezar a levitar bajito, conviene, ¿no?
Bueno...
La primera vez no vas a levitar a 5 metros de altura, porque por ahí perdés la concentración...
Y te caes.
Te digo yo que soy un lego, no sé, yo no...
Ah,
no
bueno, entiendo, y entonces...
Me imagino, y te caes...
Bueno, sí, cuando pierdes estado... En general se levita acostado, ¿no? Se
¿cómo
levita
acostado?
Parado.
Eso no es levitar. ¿Cómo para acostado?
Acostado.
Ah, está ¿acostado?
Horizontal.
Ah, a mí me gusta más de parado.
No, pero levitar...
¿Usted cómo levita? ¿O cómo levitaría?
Boca abajo.
Boca abajo, como Superman.
Sí. Y encima, a baja altura, es casi como que va en una patineta.
Sí, sí. Y la hace de patineta de sus hijos.
Claro, no se le ve la patineta, la sí. Tiene abajo.
Levita en vano, que es, hace milagros por jorobarnos.
Sí, no, el que levita no alardea de que levita.
No, al contrario, lo mantiene en secreto.
Sí,
para
no
que
sé.
No sé para qué, pero lo mantiene en secreto.
No es que lo mantenga en secreto.
Pero... Ah, no lo mantiene en secreto.
No, bueno, no, señor.
Ah, sí, no es lo mantiene en secreto.
No, espere.
¿Sí o no?
No es una demostración,
doctor.
Que dice, ahora le voy a mostrar que levito.
¿Y por qué tiene que hablar así? Porque levita se tiene que volver estúpido.
Y sí. Habla así porque se hace el canchero que levita, no.
El canchero no levita, ¿eh?
El canchero no levita
no,
nada.
Porque la ley de gravedad con el canchero es rigurosa.
Absolutamente.
No se deja vencer por el canchero.
No, es que el canchero no puede entrar en estados de meditación.
Claro,
estados
porque
de...
¿A quién hay que pensar, doctor? ¿Usted qué sabe?
Mire, usted la tiene que saturar.
¿A quién?
A la mente.
Ajá. ¿Con qué? ¿Pone la tele?
A mí yo pensé que era la mente en blanco que había que...
Yo también.
Sí, pero para llegar a la mente en blanco hay distintas técnicas. Una es saturarla. Piensa en una cosa, en una cosa, en una cosa, en una cosa.
Sí,
en
se levitar. Le llene bien la cabeza.
Sí, sí, cosa, 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 cosa.
Levitar,
cosa.
Levitar, 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 levitar.
No, así. No, la cosa.
No, cosa distinta.
Ah, distinta. Cualquier cosa.
Oh. Una cosa. O mira insistentemente una cosa, se empieza con la luz de la vela tradicional.
¿No se queda ciego?
No, la mira, la mira, la mira.
O sea que si mirás mucho una vela, más tarde o más temprano levitás.
No, no, señor.
Ya sabía que no era tan difícil.
No mezcle las cosas.
Es una pava.
Claro.
Eso es para meditar.
Sirve la
no,
parita.
Ah, para meditar. Para no, meditar. Para levitar. Nosotros no queremos meditar.
Bueno, y la gente que ha atravesado experiencias de levitación sí. Es porque ya viene de un recorrido de meditación y el cuerpo ¿qué? Deja de ser un obstáculo. Entonces está en un estado... Pero no es que levita todo el día.
Ahora,
no, para las leyes de... ¿Qué?
Porque estoy asumiendo que usted entiende a nuestro cuerpo, el mío y el del señor, como un obstáculo. Y sin embargo no lo es, todo lo contrario.
Todo lo contrario, nuestro
bueno,
cuerpo
es un instrumento.
Bueno, no sé, no son instrumentos de qué, señora, es el suyo.
Es un templo.
¿Qué tal? Estamos acá adelante. Enseñando a levitar.
Es un curso...
Bueno. Nuestro cuerpo es un templo.
¿El cuerpo
sí.
qué? Estamos hablando del cuerpo del señor Schultz.
usted para acceder al... Le dije que de verdad venía a la cámara.
Le dije que venía la policía.
Sí.
En este momento...
Dorio viene mañana.
Que Dorio, a que no conocemos a Dorio. Bueno.
Están haciendo una maratón.
Sí.
Bueno,
¿usted qué quiere? ¿Atravesar la experiencia sí. de la levitación, de la sí. meditación, del ejercicio? Sí, sí. ¿Qué quiere hacer?
No, yo quiero, ya le dije, levitar para sorprender minas que no me dan bolilla.
Bueno, pero no se empieza
entonces,
así.
Qué sé yo, como no se conmueven ante nada de lo que yo viniere a hacer, pues entonces levito y le digo, bueno, quien es capaz de esto, imagínate vos.
Claro, pero ¿por qué no la invita a...?
En este momento, Patricio Barton ha levitado.
¡Ay! Es que acá el techo no es tan alto, ¿vio? Uno entra a elevar.
Sí.
Se eleva, se eleva, se eleva.
No hay, espere que el señor fue acoso.
Sí.
A Disneylandia.
Sí.
No hay,
para
o me levitar. Lo estoy inventando yo.
No, sí.
No hay una cosa que sale aire de abajo.
Sí, señor, lo hay.
Y te sostiene en el aire.
Ah,
te
qué
sostiene
lindo.
Así en el aire.
Sí, señor.
¿Eh? ¿No hay?
Hay.
¿Hay de eso?
Sí, ¿y? Claro.
¿Levantó vuelo?
No, yo no me animé.
Usted fue a...
O no lo dejaron entrar.
A que lo abanique.
No, yo quise entrar, pero había que pagar extra para eso. Entonces, y cuando me vio a mí el tipo...
Momento. Yo pagué $1,000, señor, buenas tardes. Pagué $1,000 la entrada, como hemos dicho.
Sí.
¿Y qué? ¿Me querés hacer pagar extra por esta pavada del coso
sí,
que sale?
Sí, porque el tipo dijo, para levantar esto no es gratis.
Ah, por usted. Esto,
bueno. Sí,
por
sí.
A mí no me cobrarían extra.
No creas. Sí.
¿Y a Barton?
Pero...
No, a Barton levanta
no,
con un soplido.
Pero llego bueno. a Buenos Aires con esa...
Y fundamentalmente, entonces lo que ocurre es que usted se pone, pero le pone toda una especie de arnés para que no haya ningún peligro de muerte. Porque lo levantan hasta 6, 7 metros.
Claro, y por ahí se tuerce el chorro de aire.
Y usted sale volando.
Y usted sale, no, se mueren, mire...
O se le corta la energía y se acaba el aire.
Sí, claro, cortan justo la luz cuando usted está en lo más alto. Y, bueno, fenece.
Bueno, no
es
sé.
Un promedio de 70, 80 personas que fallecen todos los días
sí.
En el parque Disney.
No, pero esto funciona en otro lado, claro. No es adentro.
Ah, no.
Ah, y...
Se puede llamar City Walk.
City Walk, uh-huh. Comida oriental. Y la... ¿Usted vio gente...?
Vi, es maravilloso.
Pero ¿cómo no fuiste ahí? Yo al primer lugar donde voy.
¿Qué hice? ¿Esa volar?
Y sí, me trae...
Claro, ¿qué voy a ir a meterme ahí en el, qué sé yo, póngale la cola al chancho?
Claro.
No, pero no es tan fácil, porque uno lo ve de afuera Y dice, ah, mira qué pavada. Pero cuando uno lo intenta hacer, hay todo un mecanismo, un sistema que uno tiene que adoptar.
¿Cómo
que
poner no es tan el cuerpo? Simple.
Claro, porque el cuerpo hay que dejarlo casi etéreo.
Y digo yo, ¿no? Uno no puede ir con una mina.
Yo siempre vi de a uno, siempre de a individual.
Pero va con una mina y, digamos, te empezás a abrazar con la mina,
sí,
suspendido en el aire.
Feliz.
Para declararle tu amor a una mina.
Uh-huh. Y ahí te tienen que decir que sí.
¿Cómo no te va a decir que sí? Te dice que no. Escúchame, me gasté $1,000 la entrada.
Me tuve que con comer $1,000.
Una banana congelada, el pochoclo salado, qué sé yo, y encima te venís a hacer la qué sé yo.
No, aparte, si le dice que no, la suelta.
Claro, que te suelte.
Pero uno puede hablar en esas condiciones, porque yo imagino, el aire le da siempre de abajo, ¿verdad?
Sí, claro.
Sí, si te da de arriba es que ya te caíste.
Bueno, tiene que ser, digamos, mucho viento.
Es mucho.
Sí, es un viento atroz.
Y se te debe meter por, digamos, fosas nasales.
Sí.
No, ¿sabe que no?
No.
¿Cómo no?
Porque,
sí.
Pero no hay que, no te dicen cerrar bien.
No.
Cierre bien la fosa nasal, dice que.
No, igual no, le no, queda no. abierto, porque somos seres abiertos.
Ah, sí, especialmente.
Sí, señor. Sí.
No, el aire apunta a las partes donde uno no tiene agujero.
Ajá.
Casi
claro,
no hay.
Claro.
Señor.
Está de espalda.
Usted está con una especie de mameluco.
Ah, claro.
Ah, bien, empezó por ahí.
Claro, mameluco de color flúo.
¿Lo tiene que llevar uno de la casa o
no,
te lo dan
se
ahí?
Lo proveen ahí.
¿Y después lo devolvés?
Sí.
Yo no me lo pongo, porque andas a
¿por
ver...
qué?
Andas a ver quién, qué tipo enfermo se lo
¿pero
puso?
¿Qué enfermo, señor?
Me contagia, andas a ver qué enfermedad.
No, ¿qué enfermedad le da?
Estos mamelucos tienen una función. Ocurre que hay gente que ha salido expelida...
Para arriba, como escupida de músico.
Exactamente, entonces desaparecen y en el cielo es más fácil encontrar a la gente cuando está
a
de flujo.
Tipos.
Cuando está de naranja, claro, flujo, verde, flujo, es más fácil encontrarla.
¿No lo atan por las dudas?
No, de
globo.
Ninguna manera, y si lo atan no vuela.
Claro, entonces, queda feo a uno con piolines ahí.
Entonces sí. Usted está volando y hay gente que ha sobrevolado el lugar y bueno, y aparecieron directamente en otros lugares.
Qué lindo es.
Es muy lindo, pero es peligroso.
Y peligroso.
Esto hay que decirlo porque si no el niño rápidamente quiere hacerlo, sin claro. medir los riesgos.
Y lo quiere hacer, después lo quiere hacer en tu casa. Se compran un inflador
sí.
y se hacen inflar por un amigo así, sacan el aire para arriba y se tiran y lloran porque dicen, no me sale, mamá.
Y claro, se parece al juego ese de la pelotita que había que...
El soplagol. ¿Qué parque de diversiones? Cuando éramos chicos nos divertíamos mucho más que los niños de ahora. Nada de todos estos juegos virtuales de Disney, ni las montañas rusas... Ni el tren fantasma, no. El soplagol.
¿Qué pulmones había que tener? Porque
sí,
mantener ahí...
Yo podía estar jugando al soplagol sin aburrirme tranquilamente 30, 40 segundos.
¿Qué? Ah, segundos.
Sí, no daba para más, diga la verdad.
Bueno, pero, doctor Satopec, estábamos hablando de la maratón de los barrios.
Sí, la maratón.
¿Cómo tengo que hacer para anotarme? ¿Se puede anotar cualquiera? O
todo
tiene...
el barrio, esto es comunitario,
todo,
maratón para todos.
Lo organiza el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Sí, señor.
Efectivamente. ¿Y se pueden anotar acá todos? ¿Todos se van a anotar?
Sí.
Sí. Entonces no me anoto.
Sí, todos y... Lo difícil es la largada, porque vio que es una multitud que larga todos
claro,
a la vez.
Son... por ejemplo, 40.000, 50.000 participantes.
Sí,
¿no
sí, cierto, señor.
Doctor? Sí, sí, muy difícil.
Y usted si está atrás de todo, no puede ir avanzando
a la
gente.
¿Por qué voy a estar atrás de todo, señor?
¿Y dónde se va a poner?
Discúlpeme, ¿cuál es la manera, cuando hay una cantidad tan multitudinaria de participantes, cuál es la manera de controlar que alguno no tome un atajo o busque un auto cercano y claro. se acerque?
Bueno, pero señor...
Ese... O esté, no largue, y esté esperando por ya lo último de la maratón, el tipo entra fresquito las últimas tres cuadras.
Claro, ¿quién lo impide eso?
Y listo,
pero
no haría eso.
No es el espíritu del maratonista.
¿Cómo que
señor?
No? ¿Ganar? ¿Para qué corremos, señor?
No, pero es un desafío. Usted corre contra usted.
¿Cómo
y a favor
que
suyo
empato
también.
Siempre.
Es un desafío para usted mismo. Dice, hoy me voy a correr,
y,
no sé, 10 kilómetros.
Digo yo, ¿no hay ninguna revisación médica? Porque
sí,
hay 40.000 personas.
Sí.
Imagínese por ahí... Puede, se anota una persona que no puede correr
y
a los 30, 40 kilómetros
No,
cae antes. Redondo.
En verdad hay que hacerse...
Hay un viejo que vive al lado de casa. Ajá. Que pesa 180 kilos.
Ah, bueno.
96 años.
Señor.
Y se anotó.
¿Y
se anotó? Se anotó porque es cabeza dura el viejo. Dice, yo me anoto y si no me alcanza nadie, dice.
Pero ¿cómo?
Compadrón el viejo.
Y sí, difícil que pueda...
Y se anotó que las hijas no querían, que usted no puede, papá, dice que tiene 96 años y... Pesa 186 kilos y no se entrenó nunca, está fumando todo el día.
Señor, no está
apto. No importa, dice, no importa. Y bueno, tenían razón las hijas.
Y bueno, sí.
Tenían razón las hijas, el hombre... No, bueno, hizo la punta a 12 kilómetros.
Bueno.
Después quedó segundo y a los 30 kilómetros, bueno, abandonó.
Pero abandonó.
Se cansó y abandonó. Y volvió y dice, tenían razón mis hijas. Dice,
pero es un milagro.
Ya estoy muy grande.
Sí, pero es muy grande, 30 kilómetros.
Digo, calcule Don Cosme, le digo. 96 años y 180 kilos. Y bueno, pues yo creí que ganaba igual. Lo veo como son algunas personas, ¿no?
Sí, un poco terco, pero
como
no.
Como se ha visto, no tenía ninguna posibilidad.
No, bueno. 30 kilómetros lo tendrían que premiar, realmente.
¿Cómo lo van a premiar si perdió?
Claro, se abandonó.
No, abandonó.
Pero ganó, fue un triunfo para él.
No, el triunfo es el que gana, señor.
Bueno, pero es el triunfo para
bueno,
sí mismo.
Bueno, termínela. ¿Y qué hay de premio, hablando del espíritu deportivo?
Las llaves de la ciudad.
Ah, déjese nomás.
Si no tiene llave la ciudad, uno entra directamente. Yo he ido muchas veces a Mar del Plata y vuelvo y paso directamente como... Pancho por la misma.
Es simbólico, señor. Son las llaves.
Todo
de la
es simbólico
ciudad.
Acá.
Sí.
Yo pierdo y es simbólico que gano.
Yo
corro contra mí mismo. El mundo de lo simbólico es un mundo estúpido.
Bueno, pero
corres
si usted...
contra vos mismo, perdés pero ganás. El premio no se ve.
Sí.
La llave no abre ninguna puerta.
Todo el mundo es simbólico. O sea, si yo le doy
no,
dinero.
Señor, no,
el dinero
deme
es simbólico.
Algo concreto, poco pero concreto.
Bueno, y también tenemos.
¿Qué sé yo? 300 pesos, porque, por ejemplo, la entrada del Disney
sí.
Es concreta, no es virtual.
No, muy concreta.
Muy concreta, lo tenés que poner uno arriba del otro.
Sí.
Y después van y te ponen unos anteojos y viajás por unas nubes que son imaginarias. Ah, bueno, loco.
Ah, bueno,
basta,
okay.
Yo pago real y recibo imaginario.
Y bueno, sí, es así.
El sistema capitalista.
Es así, señor. En Maratón tenemos
sí.
De regalos, pequeños comercios dan descuentos, por ejemplo.
Descuentos, yo no quiero comprar nada.
Bueno, se gana
y
igual.
Y que me dé el descuento. Yo puedo ir, por ejemplo, a un comercio donde dan descuento de premio y pedir la plata del descuento.
No puede. No. Tiene que comprar algo para que le descuente.
¿Por qué no?
Porque el negocio que usted compre algo y ellos le descuentan.
Ah, entonces no es un beneficio para mí, es para ellos.
Sí, claro.
Ah, ¿ves? Me dan un premio sí. Y que beneficia a otro.
Sí, a veces le dan en el supermercado, le dan en cupones, qué sé yo, de 50% de descuento en alineación.
No quiero porcentaje, quiero plata. Constante.
Alineación y balanceo. Por ahí usted no tiene ni auto.
Bueno, para no, cuando tenga.
Pero le dan...
¿Qué? ¿La mitad de un auto?
No, alineación y balanceo 50%.
¿Y qué quiere que me balancee yo?
Bueno.
Si no tengo auto,
bueno,
¿qué
yo...
me hago alinear?
Usted lo puede usar.
Pero si no tiene auto, ¿en qué lo va a usar? ¿En usted mismo?
Señor, usted lo puede usar. El supermercado le recuerda que no tiene auto.
¿Y qué otro premio hay así?
Y se gana también sushi. Yo una vez me gané un sushi.
¿Uno?
Sí,
¿con
una...
caballo o el sulky solo?
No, señor.
¿Eh?
Una bandejita de sushi de 3 piezas.
Ah, sushi.
Sushi.
Ah, un sulky, entendido.
3 piezas.
3 piezas que además, si usted... Si uno la va a reclamar, creo que la tienen guardada en un galpón, mejor ni la coma.
¿Pero cómo le van a regalar 3 piezas?
6 piezas, no 3.
Igual, tampoco, señor.
Bueno, se gana esas cosas. Haciendo nada se gana esas cosas.
Pero puede correr 40 kilómetros, me querés arreglar con 3 rollitos de sushi.
No, 40 kilómetros, usted se puede ganar algo más importante.
¿Cómo qué?
Un city tour.
Si ya lo acabo de hacer corriendo.
Bueno, pero lo hace más descansado.
Pero no
se
quiere.
Puede ganar.
¿Qué es una orden de compra? ¿Que te ordenan que compre?
No, señor, va con un papel que le dice esto vale por 10 pesos.
O sea, 10 pesos.
Sí, 10 pesos, pero para este y este producto, no para todo lo que usted quiera.
Ah, bueno.
Pero entonces los premios no sirven ninguno, no, nunca.
Son todos... la Lotería Nacional, me han dicho.
Sí. ¿Qué?
No, todo arreglado.
¿Cómo está todo arreglado? Si hay un sorteo que uno puede ir.
Lo ponen con el dedo, señor. Se lo sacan siempre ellos.
¿Y los niños cantores?
Son los hijos de ellos. Son los hijos del presidente de la lotería o el director de la lotería, no sé cómo es. Es toda una mafia que compraron la lotería.
¿Cómo van a comprar?
Sí, señor.
Hace trabajo benéfico la Lotería Nacional.
Sí, con lo que le sobra a ellos.
¿Cómo con lo que les sobra?
Hacen trabajo benéfico. Pero ellos, los billetes premiados los tienen siempre ellos.
Pero, señor, ¿qué? ¿De dónde sacó usted eso?
¿Cómo? Me lo dijo un muchacho que trabaja en la lotería, que es el que lustra las bolillas.
Bueno, ¿qué tiene que ver? ¿Para qué las lustra?
¿Cómo para qué las lustra? Para que queden bien.
Bueno, sí, no sé, nadie anda mirando las bolillas de la lotería.
¿Cómo que no? Todo el mundo, señor.
Pero no por su brillo, señor.
Bueno, me dijo, acá dice, está todo...
¿Digitado?
Todo digitado, dice, todos los números ya está.
Pero me acaba de quitar una ilusión.
Siempre son los directores, director para arriba, que sacan todo, ¿no?
¿Cómo para arriba? ¿Y quién está arriba del director?
Bueno, el secretario general, qué sé yo, no sé cómo es.
Ah.
O del secretario para arriba, algo así me dijo.
Ah, bueno, pero no es muy preciso.
Llega a un punto de ahí de la del escalafón, que a vos te ascienden y ahí empezás a sacarte la lotería toda la semana.
Pero entonces son millonarios.
Por eso nadie quiere jubilarse ahí.
Y bueno,
yo conozco un señor que vive al lado de casa que tiene 96 años y que no se jubila.
Don Cosme.
Don Cosme, ¿lo conoce?
Que trabaja en la lotería.
Y se saca la lotería una vez por mes, más o menos. Porque no siempre le toca al mismo.
Y no, tiene que repartir.
No, tiene que repartir.
Y lo que entra
es un delito.
Ya ni lo festeja, ¿vio?
Y el cadete, y claro, digamos, si uno entra como cadete ya empieza sacando progresión.
Ya, le dan, empezás con una terminación por año.
O sea, es poco, pero bueno.
Es poco, pero empezás. Después, bueno, a los dos años ya te dan tres cifras. Una vez por año.
Ah, ¿tres cifras?
Y después vas sacando, hasta que llegas a director general y es todos los viernes el primer premio para vos.
¿Y el gordo?
El gordo es Cosme, sí, el que vive...
No, no, casa. Digo...
180 kilos pesa.
El gordo de Navidad también se lo lleva...
El gordo de Navidad, no, ese lo hacen
bien. Ese lo dan.
Ese lo hacen bien, sí.
Ah, bueno, entonces el único
por
que...
Por el espíritu de Navidad, ¿viste?
Claro,
pero ¿qué espíritu de Navidad? Son unos ladrones.
Dice, nosotros no somos codiciosos. Nosotros, una vez por año, el sorteo de Navidad, ese es el que sale.
Pero, señor, es peor, es un cínico, es un delincuente cínico en sí.
Sí, sí, claro.
Ah, eso sabe que con esto que usted me dice, los últimos sorteos de Navidad, resulta que al otro día dice no se vendió en ningún lado al final.
Sí, bueno, por eso, porque no se vendió en ningún lado.
Ahora entiendo todo.
Pero queda para Reyes, ¿Reyes
no,
también?
No, no queda más.
Para los Reyes no, directores son directores.
No, digo, para los Reyes Magos, señor.
No existen, los Reyes Magos son los tíos.
No, pero para el sorteo de Reyes del 5 de enero.
Bueno, señor, está bien. Bueno, no me cree.
A mí me parece...
Vaya y compre.
Sí.
Compre billete.
Sí, he comprado.
Va a ver que no se... ¿Y sacó alguna vela grande?
No, no.
Bueno, ahí está, listo.
Pero no,
termino la discusión.
No, no te
pausa. Pausa,
no,
adiós.
No
oigo nada, pausa.
Comienza espacio publicitario.
Facebook, La Venganza Será Terrible, sitio oficial. Estás en primavera. Estás en Nacional.
Buenos son los préstamos personales del Banco Provincia.
Porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños.
Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Martín 137 Cava. 3999-242109.
Radio a toda hora.
Pública.
La radio pública.
Una de la madrugada. 33 minutos.
Una sola radio.
A todo el país.
Nacional.
¿Escuchaste a Rosso?
Crítica musical.
Lunes a viernes, madrugada, de 2 a 4.
Por la radio pública.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar. Y www.radionacional.com.ar.
Los Redondos, en La Venganza Será Terrible, Mi Perro Dinamita.
Escribinos, y de esa forma, La Venganza Será Terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por Radio Nacional. Estamos en el Multiteatro Corrientes 1283.
1283.
Sí, de pronto se me fue la dirección, mirá vos. Eso, si quieren pueden venir. ¿Hay mensajes?
Sí, aquí nos acercan un folleto de La Juntada, que es la tercera muestra de la nueva poesía argentina. Se va a realizar en el Salón Montevideo. Ya empezó hoy en la legislatura porteña, en Perú 160. Y es hasta pasado mañana. Es un encuentro de poetas argentinos de todo el país. Con mesas de diálogos. Mire, hay gente... Amiga, 7K se va a estar mañana a las 8 de la noche. Y bueno, la poesía en acción, colegios, hospitales, hogares de ancianos, cárceles. Bueno, La Juntada se llama esto y es en la legislatura porteña hasta el miércoles.
Muy bien. Han llegado algunos libros, amigos.
Sí, hay varios libros por ahí.
Sí, por ejemplo, Los Trabajadores de Prensa, Ladrilleros del Periodismo, un libro que cuenta la organización y lucha de los periodistas sindicalizados entre el 75 y el 90.
¿Qué otro?
Bueno, también de Ediciones Continente, Kirchnerismo para armar, Matías Castañeda, Ernesto Gallegos y Andrés Gurbanov, compiladores. Son distintos artículos, creo que de blogueros kirchneristas, sobre el kirchnerismo. Son unos cuantos.
Tengo aquí una antología que ha publicado la editorial Botella al Mar, al cumplir 65 años, fue fundada en 1946 por don Arturo Cuadrado, aunque a quien yo he conocido alguna vez. Botella al Mar, una editorial principalmente de poesía, y esta antología no es de todos los años, sino de los últimos 5 años, ¿eh? Botella al mar, antología 1946-2011, aunque la antología es de poetas que han publicado en los últimos 5 años. Naturalmente, está editado por Botella al mar, un libro de poesía. ¿Qué más?
Edith Emerman de Muro nos manda su libro La cita con un militante de la democracia. Esto es una edición independiente, me parece.
Bien, ¿qué más? ¿Cómo era su nombre? Satopé.
Sí. De corregidor llega de Giselle Nadra y Yamilet Nadra, Montoneros, ideología y política en el descamisado, y se refiere a la publicación de Montoneros, ¿no?
Sí. Biblioteca del Pensamiento Nacional, es esta colección de Ediciones Continente y Peña Lilio. Es el libro de Jorge Abelardo Ramos, Historia de la Nación Latinoamericana, un extraordinario libro del Colorado Ramos. Me lo llevo.
Perfecto.
Historia de la Nación Latinoamericana, de Continente Peñalillo, Biblioteca del Pensamiento Nacional. Y también, bueno, aquí tenemos el libro de Daniel Míguez, que se llama Kirchner Íntimo, que nos envió y pensó que no lo habíamos recibido. Dale.
Bien, tenemos mensajes de gente que se hizo presente. Dolina, ¿qué pasó con la tarjeta naranja? Le pregunta a Tom de Aberville.
¿Por qué?
No sé.
Me pregunta.
¿Qué sé yo?
O sea, ¿qué tarjeta naranja? No, la tarjeta de crédito, no creo que se refiera a eso.
No, no sé, pero hoy también uno me dijo que había visto mi nombre. A ver, ¿dónde está el que mandó esto? Que había visto mi nombre en una especie de folleto o de volante de la tarjeta naranja. ¿Alguno sabe algo? No.
Ah.
Lo dicho, un gran éxito.
Bueno,
pero, no sé.
Pero averigüe un poquito más, por la duda.
Sí, hay que averiguar.
Sí.
Feliz no cumpleaños, Paula, te amo.
Feliz no cumpleaños.
Feliz no cumpleaños.
Esto era esto, ¿se acuerda? De Alicia. Feliz no cumpleaños, le deseamos a ti. Feliz no cumpleaños. Te deseamos a ti. ¿A mí? ¿A ti?
Para ti, Paula. Dice, ¿cómo se llama el tema de la cortina que usan de presentación del programa?
Se llama Feliz No Cumpleaños. Se llama Penas de Amor y Alegrías de Amor.
Bien.
Saludos a Juliana Martínez. Siempre seguí así que estás muy bien, le dice Gastón.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.
No,
la verdad
no,
a
Juliana.
La verdad que, bueno, nosotros estamos ahora con el técnico, estamos comprendiendo un poco lo que el técnico pretende, y sabíamos que iba a ser muy duro, pero aquí estamos, ¿no? Recién ahora estamos comprendiendo lo que el técnico pretende.
Incluso el fútbol están comprendiendo... Sí. Bien, saludos a la gente de Escobar, dicen Sergio, Javier y Karina, que intuyo son de Escobar.
Y somos Cacho y Carolina de Minas, Uruguay. Queremos mandarle un saludo a Domingo, Anabel, Emilio y Guille Caetano, que los escuchan desde siempre.
Bueno.
Aquí Dede Dante dice que su novia, la de él, le dijo, me acostumbré a tu amor.
Ajá, ¿y qué?
Y él se quejó de esa frase que le dijo.
Claro, porque está esperando una aventura de todos los días.
Sí, claro.
Me querés por costumbre, etcétera. Es una de las peores discusiones que existen en el mundo. Y denota que efectivamente el romance anda muy mal. Cuando uno empieza a tener esas conversaciones, lo mejor es buscar otra novia. U otro novio.
Buenas noches, sale Patri Gaby. Acá, como siempre, presente está Carlos el peajista.
Sí.
El viernes en San Fernando el programa estuvo genial, tanto que como no tenía papel para hoy escribí este mensaje en el mapa del SEDEC. Un abrazo, gracias, y acá manda el mapa.
El mapa para llegar a
San Fernando.
Exactamente. Bien, no hay más mensajes, me parece.
Pero
estaba el sordo calentando las cuerdas vocales.
Sí.
Ajá.
Y en el hall, no sé si lo quiere hacer pasar ya.
Sí, hágale una señal.
Había algunas fans. Estaba peleando por él.
Adelante, maestro, por acá, maestro.
Y ya llega al Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganse. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, el cantor del Punji, Manuel Moreira.
Bien, maestro.
Discúlpeme. Sí, Moreira sí va a ir a Montevideo, ¿verdad? ¿Se va a presentar en el Uruguay? ¿Y usted, Manuel?
El jueves y el viernes acá.
¿El jueves en Montevideo en dónde?
En el Tabaré Bar.
Tabaré Bar.
Muy bien, maestro, buenas noches. Marcela acá le pide si puede hacer Sueño Querido.
¿Puede hacer Sueño Querido?
Tratémoslo de hacer.
Es que esto no lo hacíamos.
Me parece que lo hacíamos en do.
¿En do? Bueno, vamos a hacerlo en do. ¿Cuál era Sueño Querido?
Los 20 abril estaba yo y ya deseaba recorrer el mundo que me ilusionó. Mi pobre vieja en su pesar lloró de pena y en alas de mi sueño abandoné el hogar. El porvenir interrogué y aunque me dijo el sabio que era oscuro, proseguí con fe. Soñaba el son de mis primeros años sin ver los desengaños, pero desperté. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor el yelmo roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma al lúgubre doblar de las campanas, me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te has ido y no volverás.
Muy bien, Manu, muy bien.
Bueno, maestro, aquí hay un pedido rezagado del viernes para Sandra de San Fernando. Le piden Suerte Loca o Los Ejes de mi Carreta.
Son lindos los dos.
Los ejes me llaman a abandonar, porque no engraso los ejes, me llaman a abandonar. Si a mí me gusta que suene, ¿a qué los quiero engrasar? Demasiado aburrido seguir y seguir la huesa. Seguir y seguir la huesa. Andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. Necesito silencio, yo no tengo en quién pensar.
Yo necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar.
Qué lindo, maestro.
¿Y quiere hacer Suerte Loca o pasamos a otro?
No.
Bueno, cuesta abajo entonces para Luis de Mar.
Bueno, ¿qué tono?
En mí, vamos ya.
Espera que voy a buscar la orquestita y ahí estamos.
Si arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido, el dolor de ya no ser, bajo el ala del sombrero, cuántas veces he usada una lágrima asomada, yo no pude contener. Si crucé por los caminos como un paria que el destino se empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de querer. Para mí la vida entera, como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora, cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas ya no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá.
Bueno, maestro, aquí para Marina, que lo ama a Paul, le piden Yesterday.
A ver. Está medio raro.
Yesterday,
all my troubles seem so far away. So they're here to stay. Oh, I believe yesterday suddenly am not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she
Maestro, para Marcos le piden Vaya con Dios.
Bueno.
risa y suspira. Vaya con Dios, mi vida. Vaya con Dios, mi amor. Vaya con Dios, mi vida. Vaya con Dios, mi
amor. Bueno, maestro, ¿por qué no se canta alguna de Silvio? Hay también varios pedidos de...
Lo que usted quiera, Marco.
¿Quiere que hagamos algún dúo? No hicimos nada.
Bueno, hagamos un dúito. ¿Cuál quiere?
El que usted quiera. La juventud se va, quiero.
Bueno, ahí está.
La juventud se va y nos ponemos viejos.
Ah, no, pero vamos
porque
a empezar
hoy quise contemplar.
No, lo voy a empezar desde el principio, nada de un cachito.
Hagámoslo, okay, hagámoslo entero, sí, sí.
Sí, señor, total, que me
está importa. Muy bien.
Hoy quise contemplar esos viejos retratos que son testigo fiel de los felices ratos que vivimos una vez en primavera, primavera que ya nunca volverá. La juventud se va,
la juventud se va
y nos ponemos viejos. Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer. Y pensar que la vida se va, y pensar que los años también, mas no importa, total quedará el recuerdo feliz del amor de ayer. La juventud se va,
juventud se va
y nos ponemos viejos. Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer. Pero quedan con nosotros los recuerdos.
Nos vamos ya, porque mire, después de Vaya con Dios, la juventud se va, faltaría, nos veremos tristes y amargados para empezar la semana.
Para empezar la semana
todo.
Bomba, bien arriba.
Sí, habían pedido también la Rodríguez Fernández.
La Rodríguez
sí.
Fernández.
Entonces nos vamos con la Rodríguez Fernández, que es mucho más triste. Momentito. Ah, no, pero ese es mayor. Ah, no, es menor.
Tus ojos son ojos que no son luceros. No tienes alero ni tienes sabor. ¿Qué vamos a hacerle si eres como eres? La llama Rodríguez por parte de padre. La llama Fernández por parte de madre. Tu nombre María. María del Carmen, María del Carmen, Rodríguez Fernández, nombre María, María de Carmen, María de Carmen, Rodríguez Fernández. Su nombre es María, María del Carmen, María del Carmen, Rodríguez Fernández. ¡Olé!
¡Adiós, maestro!
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Clara y contundente.
Seguí en la radio pública.
En la radio pública.
Por Nacional. Argentina se informa.
Hora 2 en todo el país. Temperatura en Buenos Aires 12 grados 2 décimas. Humedad 74%. Cielo despejado. El ministro de Trabajo inaugura una delegación regional en Bariloche. A las 11:30 de la mañana, Carlos Tomada dejará abierta en esa ciudad rionegrina la delegación regional y gerencia de empleo de la cartera que conduce. En el acto, el miembro del gabinete estará acompañado por la viceministra Noemí Rial y por el intendente Marcelo Cascón. El debate por el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires comenzará el próximo martes. El proyecto prevé un gasto de más de 32 mil millones de pesos y una actualización de la tasa del alumbrado, barrido y limpieza. La discusión en la legislatura porteña empezará el 11 de octubre con la visita del ministro de Hacienda, Néstor Grindetti.
Internacionales.
El gobierno chino expresó su rechazo a las sanciones de Estados Unidos. Washington propone castigar al gigante asiático por manipular su moneda, el yuan, para abaratar sus exportaciones. Fuentes de la diplomacia china denunciaron en respuesta que la iniciativa estadounidense viola las reglas de la Organización Mundial del Comercio. Asimismo, señalaron en Beijing que las sanciones interferirían en las relaciones comerciales entre ambos países.
El tiempo.
En Buenos Aires, la temperatura 12 grados 2 décimas, la humedad 74% y el cielo está despejado. Es la hora 2, 2 minutos.
Argentina está informada por la radio pública.
Radio Nacional Argentina
y FM 93.7 presentan Rosca Izquierda.
Al aire en 30 segundos, señor.
Radio Nacional presenta Alfredo Rosso, Patricio Nayar y Rafael. Bienvenidos a Rosca Izquierda. De lunes a viernes, de 16 a 18. En Nacional Rock.
Música moderna en FM.